Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, 1 Juan 3, y ahora todos de pie, todos vamos a leer este pasaje en voz alta. 1 Juan capítulo 3. El versículo 1 al versículo 12. Estamos aprendiendo este pasaje de memoria, meditándolo. Y ahora llegamos al último versículo. Y por cierto, si ustedes tienen alguna sugerencia para el próximo año, les recomiendo que sea un pasaje del Antiguo Testamento. Tratamos de memorizar uno del Antiguo Testamento y luego del Nuevo. El próximo año, Dios mediante, memorizaremos uno del Antiguo Testamento. Todos en voz alta vamos a leer de 1 Juan 3, fijándonos en las palabras, orando al Señor en nuestras mentes, que Él nos enseñe, que Él impresione estas palabras, como dijeron los discípulos en el camino de Emaús, que arda nuestros corazones al escuchar su palabra. Todos juntos, 1 Juan 3, 1 a 12. Mirad, el amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, el que el diablo peca desde el principio. Esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Amén. Aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Dios Santo, Dios que eres Espíritu, infinito en ti mismo, glorioso, perfecto, lleno de bienaventuranzas e inmortalidad. Venimos a través de Cristo, porque Él es nuestro mediador e intercesor, nos atrevemos a acercarnos a ti. Y ahora, Señor, porque estamos en tu casa, porque celebraremos de tu mesa la Santa Cena, porque estudiaremos tu palabra, te pedimos que tú envíes tu Espíritu para que nos enseñe, nos ilumine, nos consuele. Sobre todo, Señor, que nos enseñe más de Cristo. Quita toda distracción, pensamiento en sus corazones. Enséñanos, Señor. Tenemos hambre y sed de ti. Da poder a tu siervo. Danos una señal de tu amor. Visítanos, Señor. Aquí en otras iglesias hermanas que predican el Evangelio. Acuérdate, Señor, especialmente de nuestro país, de México, las autoridades que están sobre nosotros. Te pedimos por nuestro estado, por nuestra ciudad. Da paz, Señor, la paz del Evangelio. Te pedimos por esta colonia. Señor, levanta trofeos de gracia para tu gloria. Hazlo, Señor, hazlo pronto, te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén.
Sentémonos, hermanos. Por fin llegamos a 1 Juan 3:12, versículo para el mes de diciembre, que nos dice, 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Enlistaremos tres observaciones de este versículo. Pero antes notemos por qué lo escribe el apóstol, por qué da este texto aquí. Él comienza esta sección, 1 Juan 3:1, comienza exaltando el amor de Dios al hacernos sus hijos. Puesto que somos sus hijos, nos enseña, no practicamos el pecado. Todo lo contrario, hacemos lo que es justo. Pues para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos de su justicia. Entonces nos dice el apóstol, el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. En otras palabras, nos dice el que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Y esto es obvio porque el mensaje que nos dio desde el principio es que nos amemos unos a otros. Y como ilustración de esta verdad, nos dice en nuestro texto, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por qué causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Muy bien, enlistemos tres observaciones de este versículo. Y la primera observación es histórica. Caín existió. El maligno, el diablo, ha existido desde el principio. Puesto que nos dice el versículo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El apóstol ilustra las verdades de este pasaje recordándonos la historia de Génesis, Génesis capítulo 4. Esto quiere decir que el apóstol Juan creía que el libro de Génesis es historia, es verdad, no es un mito. Palabra de Dios, la Biblia es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis y los apóstoles, el Señor mismo, cita de estos libros. Entonces, el apóstol creía en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 4, donde está la historia, la leímos, de los hijos de Adán y Eva, su hijo Caín y su hijo Abel. Pero también el apóstol creía en el maligno, creía en el diablo. Como dice en Génesis 3, la serpiente, o como dice en Apocalipsis 12, el dragón. Yo creo, por supuesto, muchos creen en el diablo. Usted va con sus vecinos y le dice, ¿tú crees en el diablo? Probablemente va a decir que sí. Pero, y aún cristianos, desafortunadamente, creen en el diablo, pero nada más de nombre. No creen que de verdad es perverso, que es malvado. No sé si ustedes se fijaron. En este pasaje de 1 Juan 3, el apóstol usa la palabra diablo para referirse al maligno. Habla del diablo, pero aquí nos dice el maligno. ¿Por qué usa una palabra diferente? Para recalcar eso, que de verdad es maligno, es perverso, es malvado, es bravo, es cruel. Y, como les digo, aún cristianos, sí, dicen que creen en el diablo. Creen que existe y que controla el mundo, la sociedad anti Dios. Pero no creen en las maquinaciones, los planes, los propósitos del diablo contra sus vidas. No creen, como dice en Pedro, que el diablo es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y piensan, a lo mejor quiere devorar a los grandes predicadores y misioneros, pero a mí no. El diablo es maligno y quiere devorar a cada cristiano, cada cristiana. Cristianos aún no creen que el diablo los puede atacar a través de sus amigos. Los puede atacar a través de las películas, a través de los hermanos, a través de los anuncios de Instagram. Hemos perdido eso y tenemos que volver a esta verdad histórica y real, es bíblica. Entonces, hermanos, hermanas, como diría el apóstol Pablo en Efesios 6, despertemos a esta realidad y pongámonos toda la armadura de Dios. Porque a lo último, nuestros enemigos reales no son los compañeros, no es Instagram, no es el mundo en sí, pero es el diablo y sus secuaces, los ángeles que cayeron junto con él, las potestades y principados, como dice en Efesios 6. Bien, La segunda observación. Primera, Caín existió, es histórico, el maligno ha existido desde el principio. La segunda observación es teológica, y es esta. Caín era del maligno, del diablo. Abel era del benigno, de Dios. Puesto que el versículo nos dice, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Qué triste que no sé qué palabra usar aquí. Qué revelador es que el primer bebé que nació en este mundo, el primogénito de Adán y Eva, era del maligno. Qué triste, ¿verdad? Caín nació pecador, pues heredó la genética pecadora de sus padres. Y nunca se convirtió. Nunca creyó en la salvación que Dios le ofreció a él, aún después de haber matado a su hermano. Entonces, fíjense, el primogénito de nuestra raza, un homicida, un asesino. Leemos en el comentario aquí de 1 Juan 3 y en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hablando de Caín, por supuesto, ese comentario también se aplica. Hay muchos comentaristas de 1 Juan 3 que creen que Juan está pensando en Juan capítulo 8. Por supuesto, 1 Juan fue escrita por el mismo apóstol. En Juan capítulo 8, él escribió estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8 y el versículo 44. Si tienen sus Biblias, véanlo. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8 y el versículo 44. Nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes son de su padre el diablo, los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. El que es de Dios, a diferencia al que es del diablo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios, son del diablo. No pueden escuchar, son del diablo, no pueden hacer lo bueno, son del diablo. Y es importante aquí, es una verdad teológica, pero es muy práctica a la misma vez. Caín no fue hijo del maligno porque mató a su hermano. Mató a su hermano porque era hijo del maligno, porque no era de Dios, como Abel. Por eso. Y siguiendo la historia, ustedes la conocen, y la lógica del pasaje de 1 Juan 3. Sabemos que Abel era de Dios. Él se convirtió, él creyó en Dios. Niños, cuando sacrificó Abel un cordero, una oveja, él puso sus manos sobre la cabeza del animalito, simbólicamente transfiriendo sus pecados a ese animalito que iba a morir en su lugar por sus pecados, y así creyendo que el cordero de Dios vendría algún día a quitar el pecado del mundo, como veíamos en esta mañana. Él creía eso. Y eso es lo que marcó la diferencia entre Caín y Abel. Y es de pensarse, dos hermanos de los mismos padres, en el mismo ambiente, con la misma educación, pero uno del maligno y el otro del benigno. Uno del diablo y otro de Dios. Es como la historia que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué os parece? Nos dice nuestro Señor Jesucristo, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero.
que se arrepintió, por supuesto.
Y así es en la cristiandad, así en familias cristianas, tristemente, trágicamente. Dos hijos en la misma familia, con la misma educación cristiana, en la misma iglesia. Puede ser uno del maligno y el otro del benigno de Dios.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El que se arrepintió, el cual Dios le concedió el arrepentimiento, le dio el don de la fe. El que preparó de antemano las buenas obras que haremos fue Dios, como dice en Efesios 2:10. Entonces, Dios aquí, es lo que quiero enfatizar de esto. Dios realmente es benigno. El diablo es perverso. El diablo es malísimo. El diablo es cruel. Pero Dios realmente es benigno, infinitamente bondadoso, bueno. Él recibe, Él ama, Él no echa fuera. Tú vienes a Él y Él te cree cuando tú le dices, me arrepiento. Él te ama, Él te recibe. Él nos dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Ese es nuestro Dios. Bien, tercera observación y es la práctica. Tercera observación. Dios divide a todos los hombres en los que hacen obras malas y los que hacen obras justas. Dios divide a todos los hombres en los que hacen obras malas y los que hacen obras justas, puesto que el versículo dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Las obras de Caín eran malas. Ahora, yo creo que esta palabra ha perdido su peso. Yo me acuerdo, no sé, en la primaria, entre los amigos, decíamos, no seas malo, ándale, dispárame una soda. No seas malo, ayúdame con esto. Y, por supuesto, entendemos lo que queremos decir con eso. Pero malo. En la Biblia, obras malas delante de Dios es algo terrible. Es de lo más grave hacer obras malas. Y aquí en este pasaje hay que recordar, no tan solamente fue una obra mala la de matar a su hermano, pero lo dice en plural, porque sus obras eran malas. Desde que nació Caín, hizo obras malas. No fue que de repente se le ocurrió, voy a matar a mi hermano. No. Tras ese asesinato, estaba su naturaleza pecaminosa, su envidia, ¿verdad? Su enojo, su codicia, su soberbia, su desobediencia, su rebeldía y, por supuesto, su incredulidad. Caín nunca se arrepintió, nunca creyó el mensaje de Dios. Tenía un corazón malo, incrédulo. Él nunca nació de Dios. Él siempre practicó el pecado. No hacía la justicia de Dios. Él no amaba a su hermano. Ahora, si leemos Génesis 4, vamos a leer que era un labrador, era un granjero, era un agricultor. Y podemos pensar que Caín hacía cosas relativamente buenas. Trabajó en el campo. Si llevó una ofrenda, un sacrificio a Dios de la cosecha de su campo, quiere decir que se levantó temprano a trabajar. Él sudó, quiere decir que almacenó, quiere decir que él escogió, etc. Él hizo ciertas obras relativamente buenas. Pero el problema es que las hizo de un corazón malo, no conforme al mandato de Dios y no para la gloria de Dios. Entonces sus obras relativamente buenas no fueron aceptadas por Dios. Por eso no se agradó Dios de ellas y no eran justas. El proverbio de Salomón se aplica a Caín. El sembrar del impío es pecado. El sembrar del impío es pecado. Y también cuando dice en Proverbios, el sacrificio del impío es abominación a Dios. Cosas relativamente buenas, sembrar y sacrificar, pero el problema era el corazón. El problema es que no eran obediencia a Dios y no lo hacían para la gloria de Dios. En cambio, En cambio, las obras de Abel, dice, eran justas. Porque Dios le dio un corazón bueno. Él se arrepintió. Él creyó el mensaje de Dios. Por eso hizo buenas obras. Por eso hizo obras justas. Él fue un hombre justificado por la fe, declarado justo por fe. ¿Cómo sé esto? Muy fácil. Porque la Biblia lo dice. Listo, en la providencia de Dios, no, a propósito. Cristo mismo, cuando se refiere a Abel, le llama el justo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muy fácil. Vamos a Hebreos 11. Vean Hebreos 11. Y ponen un marcador ahí porque vamos a volver a este pasaje para notar algo muy importante. Noten Hebreos capítulo 11. Voy a comenzar a leer desde el principio. Lo van a reconocer las palabras. Este es el famoso capítulo de la fe. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por la qué? Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo por la fe, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Y recordemos la enseñanza en nuestro pasaje de 1 de Juan 3. Fue por el amor de Dios que Abel fue un hijo de Dios. Y porque nació de Dios, Abel no practicó el pecado, pero hizo obras justas. No sé, ustedes a lo mejor leyeron Génesis 4, escucharon la lección en la escuela dominical y se pusieron a pensar, ¿por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? ¿Por qué se agradó de la ofrenda de Abel? Y a lo mejor el maestro les contestó, ustedes levantaron la mano, ¿verdad? Y le preguntaron al maestro, ¿por qué? Y a lo mejor el maestro les contestó, es que Abel sacrificó un cordero. Y Caín ofrendó fruto de la tierra. Realmente esa respuesta está mal. Porque leemos en el Antiguo Testamento que Dios dijo que los judíos podían traer ofrendas del fruto de la tierra. Por ejemplo, de trigo, de cebada, de las primicias de la cosecha. No estaba mal ofrendar vegetales en ese sentido. ¿Cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? La gran diferencia fue que Abel no lo hizo por fe. Y Abel sí lo hizo por fe. Esa es la gran diferencia y por eso se agradó Dios de Abel. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11 y versículo 6. Ahora, algo muy importante aquí, no, les dije que no perdieran aquí Hebreos 11, 4. Hay que subrayar aquí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice ahí. Por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Hay que subrayar aquí que es algo de fe y ya es siendo justo, fue entonces cuando él ofreció por la fe. Siendo justo, entonces hizo cosas justas. Caín, siendo malo, hizo cosas malas, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. todo árbol no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está la gran diferencia. Bueno, el punto es, Dios divide a todos los hombres en los que hacen obras malas y los que hacen obras justas. Bien, terminemos con unos consejos y amonestaciones. 1 Juan 3:2, el versículo para diciembre. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En primer lugar, no seas como Caín. No seas como Caín. No como Caín. Ama a tus hermanos y a tus hermanas. Ese es el contexto inmediato de 1 Juan 3, 12, el versículo 11. Ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Tal vez pienses, yo no mataría a nadie. Yo no mataría a mi hermano. Yo no mataría a mi hermana. Pero cierto o no, que responda a tu conciencia, que como Caín, envidias, codicias, te has enojado contra tus hermanos, contra tus hermanas, en tu familia y en la iglesia. ¿Sí o no? Que tu conciencia declare aquí la verdad. Yo te pregunto, ¿dónde está la hermana Gabriela? ¿Dónde está la hermana Gaby? ¿Qué me vas a contestar? ¿Me vas a contestar como Caín, cuando Dios le preguntó por Abel? No sé. Espero que no me contestes todo lo que dijo Caín. ¿Acaso soy guarda de mi hermana? Ven, todos somos culpables aquí. Todos. Amemos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. No seamos como Caín. Mostremos que somos nacidos de Dios, que hemos conocido el amor de Dios, un amor perdonador, un amor paciente. ¿No será ese tu problema? ¿Que no has conocido el amor de Dios en Cristo? Si ese es tu problema, amigo, amiga, lo primero que te digo es ve a la cruz. Ahí encuentras el amor de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en un sacrificio, en propiciación por nuestros pecados, para calmar su ira. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En segundo lugar, checa tus obras, coteja tus obras que sean justas. No como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de su hermano justas. Tienes que cotejar, checar, examinar, analizar, que tus obras sean justas. Porque son tus obras las que demuestran si verdaderamente es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Hay algunos cristianos que se imaginan, al final Dios nos va a preguntar, ¿hiciste una decisión sí o no? ¿Aceptaste a Cristo? Sí o no. ¿Te bautizaste? Sí o no. Y si contestamos sí, entonces se nos va a dejar pasar al cielo de panzazo, pero vamos a pasar al cielo. No, hermanos, amigos. La Biblia es muy, muy clara. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el último libro de la Biblia se nos advierte, en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Entonces coteja sinceramente ante Dios, con tu conciencia a tu lado, que las obras que estás haciendo sean de un corazón puro, conforme a la palabra de Dios y para su gloria. Ahora aquí, jóvenes, estudiantes, niños, adultos también, cuando la Biblia habla de obras aquí, cuando el sermón habla de obras aquí, de obras justas, no se trata de que tenemos que ser misioneros. Qué bueno si Dios te llama a ser predicador, qué bueno si Dios te llama a ser misionero. Pero generalmente Dios no nos llama a ser predicadores y misioneros. Según tu profesión, haz obras justas. ¿Qué significa esto para ti? A lo mejor es hacer bien la contabilidad. A lo mejor es bien administrar tu tiempo como ama de casa. A lo mejor es sacarte un 9. No puedes sacarte un 10, pero la buena obra de Dios que Dios requiere de ti es que te saques un 9. Hermano Paco, yo puedo un 8 o un 7. Está bien. Si esta es tu obra justa que puedes hacer delante de Dios, estudia mucho y estudia bien y sácate ese 7, ese 8 para la gloria de Dios. ¿Me explico aquí? Esto lo digo porque mañana cuando se levanten, piensen, yo voy a hacer obras justas. Eso es lo que Dios requiere para mí el día de hoy, para su gloria. Lo que Él quiere es que lave los trastes del desayuno bien, que yo saque la basura que me dijo mi mamá y la voy a sacar bien. Voy a estudiar bien. Voy a saludar bien a los que van en el camión conmigo. Voy a sonreír en los compañeros de trabajo. Voy a tratar de ser un buen empleado, llegar a tiempo. Voy a ser un buen estudiante, un buen esposo, una buena esposa, para la gloria de Dios. Esas son las obras justas que Dios requiere de ti. Entonces, y lo mejor, y esto es lo último, y si olvidan lo que dije al principio, no importa, pero eso es lo más importante del sermón y del pasaje, creo yo. Checa que tú haces tus obras por tu fe, por la fe. Es el último punto. El primer punto, no seas como Caín, ama a tus hermanos, a tus hermanas. Checa tus obras, coteja tus obras que sean justas. El último punto, pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. ¿Cómo Abel? Cree en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso marcó la diferencia. Su fe fue en el Cordero de Dios. Y eso es lo que nos perdona todas las cosas malas que hicimos desde que nacemos. ¿Cómo podemos tener nosotros obras justas delante de un Dios santísimo? ¿Cómo? Poniendo nuestra fe en Cristo como el Cordero que murió, que fue sacrificado por nosotros, inmolado por nosotros, que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Eso es lo que nos perdona todas las cosas malas que hemos hecho, que hacemos y que haremos. Y eso es lo que purifica nuestras obras débiles, manchadas de pecado. Cada uno de nosotros, los mejores cristianos, fallamos. Cada uno de nosotros, al venir a la iglesia, qué buena obra, qué excelente, justa la buena obra de venir a la iglesia. Pero aún venimos a la iglesia con debilidad, con iniquidad, con pecados. Le gritamos a la esposa al salir, nos enojamos con los hijos, pensamos cosas malas y no llegamos aquí 100% puros y perfectos. Claro que no, ninguno de nosotros, pero esas obras son purificadas por la sangre de Cristo. Continuamente nos limpia de todo pecado. Y es por eso, por Cristo, por nuestra fe en Cristo, que delante de Dios somos constituidos justos. Como dice Romanos 5, constituidos justos, o como dice Romanos capítulo 5 también, justificados, declarados justos por Dios en Cristo, y así podemos hacer obras justas delante de Dios. Ese es el Evangelio. Nosotros pecadores, nosotros que hacemos cosas malas desde que nacemos, podemos ser declarados justos por Dios, hacer obras justas en Cristo, en Cristo. En Cristo. Recordemos estas lecciones al participar de la Santa Cena. Pero antes cantemos una estrofa del himno Cabeza.